televisión, videojuegos. Al final se mueren todos.
Hola, pues bienvenidos al Final se mueren todos. Episodio 54, una semana más.
Vamos en buena racha.
Sí, yo soy Barson.
Aquí Rodrigo.
Y Warvin ahora está en Los Ángeles, así que no nos puede acompañar. Pero pues una semana tranquila, ¿no? En general, un par de trailers, no mucha noticia, pero también muy discreta la gataquilla.
Sí, yo creo que vamos a empezar a tener más noticias y blockbusters más cañones conforme se vaya acercando el final del año, ¿no?
Sí, ahorita en noviembre empieza, en una semana y media, empieza ya otra vez lo fuerte con Thor.
Exacto.
Y después la Liga de la Justicia, y bueno, en fin. Pues bueno, empezamos con el box office. En quinto lugar, en Estados Unidos, Only the Brave, con Josh Brolin, esta película de bomberos de bosque, forestales. Una historia muy californiana, viven ahí con el constante miedo de los incendios ahí en las colinas cuando hay sequía.
Claro, es la típica película como para elevar el espíritu americano, ¿no?
Sí. Y pues bueno, 6 millones de dólares de un presupuesto de 38 millones. Yo, una película modesta y también algo modesto su primer semana, ese estreno esa. En cuarto lugar está Blade Runner 2049, que ya muchos lo califican como un flop, un fracaso en taquilla, 7.3 millones esta semana. En Estados Unidos dio un total de 74 millones y a nivel mundial 120. Con eso ya alcanza a su presupuesto, 150 millones que costó. Pero pues yo creo que se esperaba mucho más. Es su tercera semana en Estados Unidos.
¿Ya se estrenó en China?
Creo que todavía no.
Podría tener ahí un despunte. A mí me sorprendió, yo no había visto los números en taquilla. Se me hizo buena. Y creo que se me hace muy raro que vaya tan bajo tal cual.
Sí, yo creo que también, pues bueno, Blade Runner es muy de culto, pero también como que la gente también no ya no se acuerda muy bien, o sea, cómo era o cómo, entonces de repente pues ve esta que mantiene mucho como la idea, como el estilo.
Sí,
y saca de onda, sobre todo pues ya 30 años después, 35 años después.
Aparte de que sí le tira más que ser un reboot, sí le tira mucho más a ser una secuela. Entonces, por ejemplo, yo tenía muchos amigos que me decían, oye, ¿me la recomiendas? Y le digo, pues si no has visto la 1, no te la recomiendo, tienes que ver la 1 primero.
Sí, pues sí. Y bueno, en tercer lugar, Happy Death Day, otra de estas películas de horror de Blumhouse. Uh-huh. 9.3 millones hizo esta semana, su segunda semana. Lleva un total de 40 millones, más otros 13 a nivel mundial. Pero pues un presupuesto de 4.8 millones de dólares.
Sí, güey, es una máquina de dinero, sí. Ese cabrón.
Sí, nada más, o sea, con lo de esta semana prácticamente duplicó.
Sí, tal cual. Y es segunda semana, ¿no?
Está. Sí. En segundo lugar, Geotormenta.
Con Gerard Butler y Eugenio Derbez.
Sí, o sea, es lo que puedes esperar de ese combo. Ya Butler, que realmente no tiene una película buena que digas en su carrera, no, no. Al más decente es 300.
Sí,
y
sí,
no es,
sí.
O sea, fue una película importante en su momento, pero tampoco que te digas, uy, qué buena es, a la vez ahorita, y envejeció muy mal.
Sí, también, totalmente de acuerdo. Mi dentista me decía, no, voy a ir a ver Geotormenta, y le digo, no manches, ¿sale Eugenio Derbez en serio? Entonces ya no voy.
13.7 millones de dólares, sea si al parecer va a ser un mega flopazo a nivel mundial. Geoflop le llamaremos de ahora en adelante. A nivel mundial lleva 52 millones. Yo tampoco está tan mal, pero
no, pero yo creo que va a bajar su presupuesto mucho. Está muy cañón.
120 millones es su presupuesto.
Y creo que aparte le dio mucho boost, bueno, al menos aquí, no sé si a nivel mundial, pero el que salga en IMAX te da un muy buen inicio,
sí, para mi gusto. Sí, que también, yo que sí le llegó a afectar mucho todo esto que ha pasado, que pasó en estos meses de las 4 o 5 huracanes, tormentas tropicales, así que estuvieron pegando en Estados Unidos, en el Caribe y así, entonces también eso le afectó mucho tanto a su publicidad, a su claro, marketing.
Claro, porque venía leyendo que es como, o sea, la historia no se me hace mala, porque leí así como la sinopsis y era de, realmente no creo que spoiler ni nada, pero como que ya los satélites controlan el clima muy cañón.
Básicamente es como, ¿te acuerdas la película de los Avengers, pero la de la serie británica, que el malo era Sean Connery, ajá, y controlaba el clima? Sí. Haz de cuenta, güey. Es la misma trama.
Cayó en manos equivocadas, ¿no?
Nomás con más gente mirando monitores. Okay. Porque además, al parecer, toda la película es gente mirando monitores.
Y entre ellos Eugenio Derbez.
Eugenio Derbez con botos y rojo. Destruyen la Tierra. En primer lugar, una película que no tengo ni idea, al parecer, o sea, es una saga de Tyler Perry's Butos.
Es que no eres negro, es por eso.
Sí, pues sí.
La verdad, sí, o sea, no es racista mi comentario, pero es por ello.
Amadía Halloween, que al parecer, o sea, Amadía es un personaje, este tal Tyler Perry, que es, ajá, director, escritor y actor, y es un... Es su personaje con un fat suit, o sea, estilo Eddie Murphy en todas sus películas ya.
Es más a la más parecida a esta de Martin Lawrence, de la de Mi abuelo es un peligro, ah, sí, como de ese estilo.
Pues bueno, 21.2 millones de dólares, de un presupuesto de 25 millones en su primer semana. Y bueno, de hecho, ahorita lo que estamos viendo, que una nota, que Tyler Perry es de los actores más
rentables
en cuanto a la industria, en cuanto a lo que se invierten en sus películas y lo que sacan las películas. Digo, también por, o sea, su estilo de películas, o sea, ese tipo, o sea, es una película de 25 millones, aunque sea de 50 ya duplicaste lo que sacaste.
Sí, claro, y es como lo decimos, o sea, no lo decimos en mala onda, pero es como Barbershop, como Free Friday, que son todas estas películas dirigidas al mercado afroamericano.
Sí, sí, y exacto, y que realmente, pues, aquí a México, pues, ni nos incumben, ni nos interesa al fin de cuentas, y muchas ni llegan.
Exacto.
La mayoría llegan ya a Netflix o ya, uh-huh, o directo a televisión. Pero pues bueno, eso fue el box office, un box office muy tranquilo. Aquí en México pues también no ha habido mucho.
No, la película para ver este fin de semana era Blade Runner y Geotormenta. Creo que eran los más.
O sea, quitaron Blade Runner del IMAX para poner a Geotormenta.
Sí, sí, sí.
Bueno, pasando ya a noticias de cine. Hay varias de Warner. Ahora, o primero que nada, anunciaron ya oficialmente, ya la habían anunciado, pero el director salió a decir que sí es la fecha oficial, la de Shazam.
Por fin.
Para el 5 de abril de 2019. O sea que sí, o sea, esta fecha la anunciaron hace como 5 años, 6 años, y pues ya la gente va mucho, pero ahora salió, no, sí, esa es la fecha, y así, ahí va a salir. Al parecer ya están por entrar a producción. Uh-huh. Después, James Wan y Jason Momoa salieron a redes sociales a decir que ya terminaron de grabar Aquaman.
Esa es una...
No, le falta más de un año, pero digo, le falta mucho tiempo en postproducción.
Sí, me imagino, porque, o sea, crear un mundo acuático ha de estar muy cañón.
Sí, y también pasa que de repente, o sea, pues son como producciones ya muy efectivas y pues ya estaba programada al inicio y así, pues ahí es cuando vas a salir. Es como Warcraft estuvo guardada casi un año. O sea, la terminó la postproducción como en agosto. O sea, la postproducción la terminó en agosto y se estrenó hasta julio del siguiente año. Uh-huh. Y de repente, pues, seguramente van a terminar la película un año antes, en diciembre, enero, van a terminar toda la postproducción, pero pues está bien, también les va a dar un poco de espacio para, con tranquilidad, si necesitan hacer reshoot, si necesitan hacer reshoot, pueden esperar a que Jason Momoa le vuelva a salir el bigote, que a lo mejor se lo rasura, o algo. Y aparte salió el anuncio de que la Liga de la Justicia va a ser la película más corta hasta el momento del universo, de este nuevo universo cinemático de Warner.
Creo que tiene que ver mucho la mano de... se me fue. Josh Whedon.
Sí.
Y pues creo que es un movimiento inteligente, porque si vas a tener dos partes y se habla de una posible tercera, pues está bien que no satures a todos con toda la información que quieres dar.
Sí, y además yo creo que también Batman Superman sufrió de eso, sufrió de repente que eran cosas muy largas y que cosas que muchos esperaban que se corrigieran en la edición especial del director, y resultó peor porque le metió todavía más cosas, más líneas, más confusión y más todo.
Uh-huh.
Y pues sí, yo creo que Joss Whedon ahí fue donde metió su mano así de, ¿sabes qué? Vamos aquí cerrando esto y vamos haciéndolo más, a conjuntarlo más.
Exacto, ¿no? Más condensado. O sea, darle un tono que te explique con... Que el guión te explique más que hagas y metas imágenes a lo güey, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pasando a las noticias de lo que es Fox, Drew Goddard, el escritor de El Marciano, nominado al Oscar, fue contratado para hacer la adaptación de Nevermore, The Trials of Morrigan Cloud, que es un libro de fantasía, básicamente, es muy estilo Harry Potter. Entonces pretende ser una saga tal cual para esta cuestión.
También es serie.
Ajá.
Okay.
Y pretende que sea esta nueva, que llene este nuevo espacio que Harry Potter dejó, tal cual, para todos esos fanáticos, ¿no?
Y que Fantastic Beasts no ha podido llenar.
Pero cañón.
Y bueno, pasando a esta... Es muy 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 peculiar, pero al mismo tiempo que me emociona. Salió Stephen S. The Knight, el director de Pacific Rim.
Uh-huh.
Que podría existir un crossover entre Pacific Rim, Godzilla y King Kong.
Contra Godzilla sería interesante. Y lo ves creíble, ¿no?
Godzilla y King Kong ya los van a pelear. Y originalmente Guillermo del Toro era como... O sea, su gran sueño era pelear a Pacific Rim con... Bueno, a los Jaegers, con Godzilla, que a fin de cuentas es el kaiju máximo.
Uh-huh, de hecho.
El rey de los kaijus. Y, o sea, es muy irónico porque a fin de cuentas... Pacific Rim lo retrasaron por causa de ese crossover entre Godzilla y King Kong.
Ok.
Porque decidieron cambiar a King Kong de distribuidora para poder pelearlos. Y entonces Universal fue cuando dijo, ¿sabes qué? O sea, si te vas a cambiar a King Kong de nuestra distribuidora, pues a ver cuándo te autorizo Pacific Rim.
Uh-huh.
Y fue cuando Guillermo del Toro acababa de entregar el guión cuando le dijeron eso. Y dices, ¿sabes qué? O sea, ahí está el proyecto, cuando lo tienes me avisas, yo voy a ser productor, ya no lo voy a dirigir.
Claro. Pero ¿crees que sea como un Battle Royale? Así como que los tres contra los tres, o que haya un team up.
Yo creo que el clásico es, empiezan a pelear entre ellos y llega un güey más cabrón y ya se tienen que juntar para vencerlo.
Pero ¿cuál sería el team up? King Kong con el...
Tres.
Ah, o sea, tú dices contra alguien más, sí, todavía.
Okay. A todos los Jaegers, con Godzilla y King Kong, a partir de la madre a...
Sí, a estaría más, chido, estaría chido. Así. ¿Cómo se llama la mariposa esta?
Mothra.
Mothra.
O al Mechagodzilla, o a... No sé.
Hay muchas posibilidades.
Ahí, o sea, es tan divertida imaginar lo que pueden hacer ahí.
O que la crucen también con esa de ella es un monstruo.
Y, no, y además, o sea, si Guillermo el Toro se mete ahí a
sí, con sus monstruos estaría chingón. Tienes razón ahí.
No, porque a fin de cuentas pues, todavía es como el la IP todavía es de Guillermo el Toro y él es productor de Pacific Rim. Uh-huh. Y, o sea, es...
Sí, sí, podría salir algo...
Las posibilidades son infinitas ahí.
Algo bastante interesante.
Puede ser un churro, pero bueno, al fin de cuentas, un churro divertido seguramente.
De hecho, hace poco estaba viendo la de Freddy contra Jason y es mala que dices, no, la tengo que ver, güey. O sea, pero te quedas viéndola. Pero en fin, pasando a otras noticias de Disney. Pues como ya lo mencionábamos, en noviembre, 2 de noviembre, se estrena Thor Ragnarok. Va a ser quien va a abrir todo este ciclo de ahora sí grandes películas y blockbusters de cierre de año. Y Thor Ragnarok le apunta a un opening de 100 millones. O sea, es una apuesta grande. Yo creo que sí la puede cumplir, porque creo que no han dado pasos en falso. O sea, toda la historia, los comerciales con lo que la han acompañado. Creo que lamentablemente están cayendo en lo mismo que cayó Spider-Man Homecoming, de ya contarte casi toda la película con tanto footage.
Sí, yo ya tengo ya como 2 meses que yo ya no veo nada de Thor porque...
Exacto. Pero yo creo que sí le pegan fácil a los 100 millones.
Sí, seguramente sí.
Tenemos una noticia que podría tornarse un tanto política, pero pues la verdad a mí me da mucho gusto este tipo de noticias. Lo que es Valkyrie, que es la... Valkyrie. Esta Valkyrie... Es la... Pues, no, ¿cómo se podría decir?
¿La qué? Pues la Valquiria.
No, pero... O sea, dentro de la historia de Thor. O sea, la que lo rapta en este mundo donde se vuelve todo un gladiador. Es la primer personaje o la primer superhéroe de la comunidad LGTB. Que es lésbico... Lésbico... gay, bisexual, transexual, todo este cotorreo. Y es bueno que empiecen a ver este tipo de personajes. Ojalá y no la armen de tos otra vez como con La Bella y la Bestia, este cuate que era de Gastón, que tenía tendencias homosexuales y todos hicieron un desmadre de no voy a llevar a mis hijos, etcétera. Ojalá y seamos un poquito más de mente abierta y entendamos que todos formamos parte de la comunidad. También por último el script de Guardianes de la Galaxia. James Gunn anunció que está casi terminado. El
sale volumen como 3. Entre 10 años la película.
Exacto, pero están muy acelerados ahora.
Sí, ya todo el mundo está ahí ya terminando todo. Y...
Exacto. Pero que ya está terminado, que estaba leyendo en la nota que lo emociona mucho y que procura ser mejor incluso que la 2. Entonces habrá que ver. A mí me sorprendió porque siempre es muy difícil... superar una primera parte y creo que con la 2 lo logró.
Sí. Y pues bueno, ya es como noticias variaditas. ¿Se acuerdan la famosa película de los principios de los 80s, Gemelos, con Schwarzenegger y Danny DeVito?
¿Esa película la consideraría ciencia ficción?
Técnicamente sí, güey. Pero...
Era muy buena. Yo extraño mucho a Danny DeVito, fíjate, es muy buen actor.
Ahí está, tal vez Sony en Filadelfia. Uh-huh. Sí, es súper regular, o sea, es su serie prácticamente.
Bien, de hecho, sí.
Pues bueno, finalmente terminó en el guión de Gemelos 2, que en realidad se llamaba Trillizos. Ya hemos hablado de esta hace varios meses, ya la había anunciado, que de hecho también está como medio en el limbo, pero ahí está, ahí sigue. El tercer hermano es Eddie Murphy, porque por supuesto tiene que estar Schwarzenegger, Danny DeVito y un negro. Creo que hubiera preferido a Chris Rock o a Chris Tucker, uno de los dos.
Yo me iría por Chris Tucker. Chris Rock ya no me... Chris Rock ya no. Chris Tucker todavía me sigue latiendo. Porque Chris Rock también se quemó demasiado ya con las de Adam Sandler.
Bueno, sí. Bueno, no, es que también es chaparrito.
O podría ser Robert Downey Jr. de negro.
No, este güey nuevo que se llama...
Kevin Hart.
Kevin Hart.
No estaría mal. Y de hecho creo que le daría mejor sazón.
Sí, porque cuando hay chaparrito, entonces como que a lo mejor necesita... Ahorita como el otro, así, el flaco alto.
Sí, aparte necesitas como que al galán, ¿no? Que sería Eddie Murphy, tal cual.
Sí. Y bueno, aparte... Bueno, está lo escribiste, René Zellweger. Va a protagonizar una biopic de Judy Garland.
Sí, te estaba viendo la nota. Es muy raro que no hayan hecho una biopic de Judy Garland. Creo que es alguien ícono en lo que fue el cine, sobre todo por la de Mago de Oz. Y aparte, como toda buena biopic tiene todo un contexto de trasfondo negro, pues Judy Garland se volvió alcohólica, etcétera, etcétera. Entonces por fin tienen una actriz que es René Zellweger.
Que está ubicada 30 años después del Mago de Oz, ¿no? Que sería que como en los 60.
Más o menos, ¿no? Sí, o sea, se basa en una Judy de 47 años y y pues va a tocar todos estos puntos sensibles tal cual. No encontré de qué casa productora sería. Por ahí decía que el escritor había trabajado previamente en Netflix, así que no sé si vaya a salir directamente en Netflix.
Pues probablemente ya que un poquito ya anunciarán qué distribuidora la agarró. Uh-huh. Pero bueno, después Hellboy anunció 4 castings más nuevos. Primero... De nuevo a Benjamin Daimio, alias el hombre jaguar, que ya hace un par de meses se hizo muy notorio porque castearon a este, ¿cómo se llama? Ajax en Deadpool.
¿Cómo te digo?
Que se llama, siempre se me va el nombre, ha de ser muy tacaño ese compa porque nunca me acuerdo...
Aguanta.
Ed Skrein.
Exacto, sí.
Pues ahora van a... Ahora castearon ya a Daniel Day-Kim, uh-huh, conocido por Hawaii 5-0, y también la polémica esta de que acaba de salir de Hawaii 5-0, porque no le querían ni igualar el sueldo que las estrellas caucásicas del show.
Ok.
Sí, salieron los dos, Daniel Day y esta...
Y una chava, ¿no?
Sí, no sé cómo se llama. Y también él salía en Lost, que era el coreano de Lost.
Ok.
Después, Sofía Conedo, que ya salió en Hotel Rwanda, también salió en la de After Earth con Will Smith.
Flop de Will Smith y su hijo.
Y su hijo. Como Lady Hatton, que es una psíquica.
Uh-huh.
Luego, Brian Gleeson, que salió últimamente en Mother, o Merlin, y Alistair Petrie, que salió en Rogue One.
Okay.
Es uno de los generales de la rebelión. Como Lord Adam Glaren, que es el líder de la Heliopic Brotherhood of Ra.
Okay.
Entonces, digo, pues como siempre, Hellboy muy rimbombante los nombres.
Sí.
Que es parte también muy de clásico en Hellboy, pero pues bien.
Sí, pinta para darle honor a lo que empezó Guillermo del Toro. Se ve que va por buen camino.
Sí.
Entonces vamos a las noticias de televisión.
Muy calmado la televisión.
Demasiado.
Bueno, regresó Walking Dead.
Sí, se dice que con buenos números en el rating. Extraño porque ya venía en picada.
La temporada 7 fue como muy floja. De
sí,
hecho,
muy catastrófica.
Dejé de verla a la mitad.
Aburridona. Podría ser puente. Una temporada puente para que la 8 sea algo muy intenso. Que se esperaría así. Pero bueno, Star Trek Discovery renovada para una segunda temporada. Tú ya nos comentaste que ya la habías visto, ¿no?
Sí, está buena. Trae ahí muchos problemas porque es como una precuela más o menos directa de la serie original.
Ok.
Entonces también hace como que de repente, o sea, como de repente la tecnología, o como de repente así como que no se ve cómo puedan ahí empatar. Uh-huh. Porque traen una tecnología experimental, no sé qué, con esporas, hongos y la chingada y no sé, una madre así.
Okay.
Y muchos, o sea, se quejan de que, pues, no sé, le está faltando un poco el respeto al canon.
Ajá.
Y otros dicen, pues, que el problema, o sea, si no lo hubieran hecho como precuela,
hubiera funcionado.
Hubiera mejor. Funcionado. O sea, si hubiera estado en otra época temporal, como ha pasado con todas las series de Star Wars en realidad, que ajá, no son, o sea, son saltos temporales más importantes.
Okay.
Pero a mí me gustó. Yo tampoco soy gran fanático de Star Trek. Vi la serie original, vi las películas nuevas y algunas de las viejas. Ahora que está todo en Netflix, estoy viendo 3 series de Star Trek.
Yo la verdad hay veces que no entiendo cómo le hacen tú y Raúl, carajo, para ver todas al mismo tiempo.
Nos dormimos a las 5 de la mañana. pero sí, digo, estoy viendo Discovery, estoy viendo Enterprise. Enterprise me gustó mucho, que es con este güey de Viajeros en el Tiempo.
El Scott Bakula.
¿El Conde Pátula?
Scott Bakula. ¿Sí es ese, no?
Creo que sí.
Ok.
Él es el principal, el capitán.
Ok.
Y está, él es el hijo del que creó la primera nave.
Enterprise. Ok.
O sea que es... Y de hecho es empieza cuando lanzan... O sea que está ahí como un... En una estrella floja, ya, o sea, hace 100 años que ya conocieron a los vulcanos, pero los vulcanos están así como que los llevan paso a pasito.
Ok.
Re clásico, los humanos ya queremos así de ¡ya! ¡Al espacio! Y así, no, espérate. Tú estás muy pendejo todavía.
Bueno, suena interesante.
Sí, o sea, por eso me gustó bastante. Digo, también llevo... Pues son... Todos son episodios largos y son pesados también.
¿Por qué pesados?
Porque son de una hora. Y yo creo que también ver ciencia ficción vieja también de repente es pesada, porque de repente así los efectos especiales te sacan de onda.
¿Tú qué le darías? ¿Tú le darías más peso a Star Trek por haber sido una serie de televisión que saltó al cine? O sea, ¿crees que eso es puntos más ante Star Wars? Porque Star Wars fue directamente al cine.
La cosa es, Star Trek la cancelaron en la tercera temporada.
La original.
A la original.
Ajá.
Y como 10 años después salió Star Wars, vieron el éxito que era y dijeron, ¿sabes qué? Pues haga una película que tenemos del espacio. No, pues Star Trek que hace 10 años que la cancelamos. Porque en esa época, entre que cancelaron la película, pues con los reruns, y que de hecho a mí me tocó los reruns aquí en México, yo creo la cuarta pasada, yo creo.
Ajá.
Porque yo la vi en los 80 y tantos, 86, 87, sí, 20 años después. Y gracias, un poco gracias a Star Wars y de apps. ¿Qué tenemos? Star Trek, pues hace una película. Okay.
Y de ahí dio el boom.
Sí. Y de ahí resurgió. Y después ya, o sea, hicieron más películas, hicieron más series. Y ahí como... Porque era uno de culto, pero pues ahí estaba ya abandonado prácticamente. Mm-hmm. Entonces... Pues
caballo negro.
Es que es muy diferente. A fin de cuentas, Star Trek siempre es como un tema de hacia dónde va la humanidad y hacia dónde va, o sea, es como más aterrizado y más inspiracional.
Okay.
Hacia el espíritu humano y Star Wars pues es fantasía prácticamente. Más que ciencia ficción, es más fantasía incluso.
Bien. Pues bueno, también en la televisión
una noticia totalmente irrelevante, pero para no.
Se confirma que Justin Timberlake será el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 52. Por ahí vimos un video que hace con Jimmy Fallon para anunciarlo, de que se entera de que es el evento de medio tiempo. Pues obviamente yo creo que va a tener algunas sorpresas, porque a pesar de que es bueno Justin Timberlake, no creo que pueda soportar el episodio solo.
Janet, ¿no? Jackson, dicen que...
que le van a quitar el veto otra vez al Super Bowl, ese delay.
Pues sí, digo, como siempre el Super Bowl, el medio tiempo es para los que no les gusta el fútbol americano.
De hecho.
Porque pues antes que ponían estrellas de rock y así, pues era más interesante, la verdad. Pero
¿cuál fue el último medio tiempo que te gustó?
Uf.
O sea, fuera de quien tocó.
Creo que Tom Petty es el
último.
Porque así, Madonna, así nefastísimo. Los Black Eyed Peas, culerísimos.
Sí.
Bruno Mars, a medias. O sea, con los Red Hot Chili Peppers, que por así de. Pues es que la cosa ya es un concierto ahí. O sea, no es, ya no hacen tanto espectáculo como en su momento hizo Michael Jackson. En su momento hizo. Digo, Michael Jackson, yo puedo decir.
No, pues es el rey de los medios tiempos, ¿no?
Sí, el que revolucionó los medios tiempos al final. Uh-huh. Pero bueno, como tema principal ahora agarramos una noticia que nos pareció muy curiosa. Una empresa que se llama, que es algo de casino, de Party Casino, que es una empresa de analistas. Digo, si tienen casino, pues, sabe mucho de números. Pues se pusieron a revisar de los últimos 30 años, de 1980, ¿no? Ya casi 40 años, del 80 a 2017, cuáles son los actores más rentables y los menos rentables.
Okay.
Y hay nombres bastante, o sea, que no te imaginas. O sea,
hay sorpresas en la lista, ¿no?
El actor menos rentable de Hollywood es Brad Pitt. Que digo que también yo creo que también le doy un poco a que a mi parecer él es una persona que se arriesga mucho en sus papeles y de repente acepta papeles como muy pequeños o muy muy raros.
Sí, y aparte también, o sea, tendríamos que, bueno, no sé si venga en la página, pero tendríamos que ver hasta dónde lo toman, ¿no? O sea, en qué lapso de tiempo.
No puedo decir, minutos 80 a 2017.
O sea, si cierra en 2017, o sea, por ejemplo, sí. Si Brad Pitt últimamente, pues
War Machine, ha caído mucho. Señora, señora Smith, así de los grandes, Benjamin Button.
Y es el último, yo creo que le agarro, Benjamin Button.
Guerra Mundial Z. O sea, mala, pero sí metió unos 200 millones.
Sí.
A taquilla.
Muy y cara, se ha dedicado pero mucho a la producción, entonces sí. Eso no cuenta, o sí cuenta.
No, es actuación. Él es actor. Él, por cada dólar invertido en una de sus películas, saca 10 centavos. O sea, pierde 90 centavos.
Triste.
En segundo lugar, Johnny Depp. Que ese se lo compro más porque últimamente elige pura porquería.
Sí.
Desde El Turista hasta Transcendence.
Fíjate que la de Black Mass estuvo buena.
Black Mass, sí. Aunque también creo que, o sea, la verdad ya tiene una cierta afición ya al maquillaje, sí, que eso es medio obsesiva.
Sí, su camaleonicidad ya no es nada buena. Ya sí. Ni se la crees, ¿no?
Y por ejemplo, hay, o sea, mejores actores más camaleónicos que él y que usan menos maquillaje.
Sí, claro.
Como ahora ¿viste la de Churchill? Pero no la de. Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el comisionado Gordon?
¿J.K. Simmons?
No, el anterior de Nolan. Hombre, se ve en el nombre
también. Gary Oldman.
Gary Oldman. Okay. O sea, Gary Oldman. O sea, ese güey sí es camaleón y no chingadera, güey.
Pues sí.
En la nueva de Churchill está irreconocible, güey.
Uh-huh. Federer. No lo he visto.
O sea, he visto fotos por así de güey, no mames. Wey. Está muy cabrón. Ahí sí, evidentemente trae maquillaje porque.
Yo creo que también uno que era muy respetable para su camaleonicidad, Robert De Niro.
Sí. Hablando de Robert De Niro,
te checas.
Tercer lugar, de abajo hacia arriba, por cada dólar invertido, saca 24 centavos. Y después viene Hugh Jackman, que por cada película, por cada dólar, saca 25 centavos. Es que también, yo, Robert De Niro, pues tiene, o sea, dice, cara, hace una película así que te digas, uy, qué buena es. Porque de repente también se metió mucho que a los fuckers, que a la comedia, que no es malo. A mí me gusta de repente su comedia porque es así como muy irreverente de que, o sea, él siempre con su cara de Robert De Niro.
Sí, 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 pues es muy sarcástico. Sí. Pero fíjate que.
Pero también las de Billy Crystal, que él es un mafioso. No sé,
la de Analízate, sí. Son buenas.
Son buenas, pero tampoco son así que. Buah. O sea,
Dijiste que era de 1980.
Sí.
No, entonces sí, sí. Okay, este.
Sí, entra Casino, ¿no? Por ejemplo.
Sí, claro. Casino, Goodfellas.
Goodfellas.
Pero este.
Hasta no, no, El Padrino 2 no alcanzó, es 70 y.
No.
79,
78. No te creas, creo que es 82. No,
no, sí fueron como 10 años. En el 87 fue El Padrino 3 y fueron como 10 años de diferencia. Pero bueno, en quinto lugar, Anthony Hopkins.
Bueno, también sí.
Sí, es que también de repente, ¿sabes? Saca unas de repente con Chris Rock, con.
Sí.
O Chris Tucker.
Y aparte, no sé es, y aparte es un güey al que no le crees esas mancuernas modernas, ¿no? O sea, Chris Rock, qué chingados hace con Anthony Hopkins.
Pero, por ejemplo, lo ves en Thor.
Sí,
y,
¿no?
Y le queda bien. O sea, también no es tanto su culpa, también es cosa de. No le adaptan el papel bien.
Puede ser que sí.
Si nos vamos al otro lado, el actor que más provecho saca en estos últimos 37 años, hermano de Charlie Sheen, Emilio Estevez. Por cada dólar...
Emilio
Estevez. Por cada dólar gastado en sus películas, saca 6.7 dólares.
Güey, no me ves,
gracias a obras magistrales es que como sí, The Mighty Dogs. Y Jóvenes Pistoleros.
Sí, pues es que fueron éxitos en los 80 bien duro, güey.
Y también, o sea, pues son... Pues son películas baratas también. O sea,
sí, claro.
Hicieron... Bueno, Jóvenes Pistoleros yo creo que sí era más cara porque sí...
Y traía más estrellas.
Sí, pero también era que eran estrellas jóvenes.
También.
La Kiefer Sutherland.
Su hermano, Charlie Sheen. Lou Diamond Phillips. Y ya, creo... Que fueran famosos. No,
y era este, el que siempre sale de indio.
Por eso Lou Diamond Phillips. Y este, y salía este güey de CSI, pero de joven. El CSI Las Vegas. Lentes. No.
Ah, Grayson.
Las Vegas. Ajá, ese güey.
Grayson. Pero bueno. Segundo en la lista, Jean-Claude Van Damme. Es que también, por eso eran estrellas tan grandes en sí, realmente.
Por eso cayó en la cocaína tan duro ese cabrón.
O sea, por 4.2 dólares por cada dólar. O sea,
¿qué película sería? León, Peleador sin Ley, Contacto Sangriento, obviamente.
Soldado Universal.
Soldado Universal. Y ya, ¿no? Serían las tres.
Street que... Fighter, ¿no?
Esa fue la que le dio el bajón al segundo lugar. Sí.
Después, digo, este ya es Mel Gibson.
Claro, rey de taquilla de los 80s, casi.
Sí, sí.
O sea, estaría Mad Max, Arma Mortal. ¿Qué otro? Pues Arma Mortal, todos fueron de los 80s.
Sí, pues también este Braveheart.
Braveheart, sí.
Pues sí, o sea, realmente. Digo, nomás con puro Arma Mortal.
Y ya.
Ya tiene. 3.5 dólares por cada dólar. Y ahora, hace rato que hablábamos de quién chingados era el tal ese Tyler Perry que está en primer lugar esta semana, ¿no? Que lo ya vi que tiene una serie como de 10 películas de ese personaje de que se así como...
Es como el nuevo Ernest, ¿no?
Exacto, como el nuevo Ernest. O sea, porque también así de no sé qué será, Madea.
Madea en la Navidad, la de Halloween.
La segunda de Halloween, va a la cárcel, la reunión familiar. O sea, sí, exacto, no le falta ir al campamento y ya es Ernest.
Pero o sea, imagínate quién quiere ver esto de cómo va a la cárcel una señora negra. ¿No?
Pero bueno, él hace 3 dólares por cada dólar.
¿Y él es el cuarto? Cuarto lugar, ¿va?
Este. Sí, no, creo que hay un par antes, pero. O sea, ya no vienen ahí. Y por ejemplo, de repente. O sea, hay mujeres que han hecho más. O sea, han sido más reditables que Emilio Estevez, incluso.
Uh-huh.
Rose Byrne. 9.8 veces por cada dólar.
¿Y ella es?
En su casa lo conocen.
¿Pero es hombre o es mujer?
No, es mujer.
Rose Byrne.
Ajá. X-Men Primera Generación. Exterminio 2. La Noche del Demonio. No sé por qué, es rentable. Buenos Vecinos 2.
Ay,
un Espía Despistada. Annie.
Qué raro.
The Turning. Aprendices Fuera de Línea. Pero pues también es porque...
Porque...
con saleros son mucho más bajos. Una película... O sea, esto es así de... Por cada dólar que inviertes en ellos...
Uh-huh.
En la taquilla, ¿cuánto...
ganan?
¿Cuánto ganan? Entonces, claro. O sea, si... Brad Pitt gana 50 millones... Y ahí la película hace 50 millones, pues es un dólar.
Ajá. Uh-huh.
Si a, si a, a esta persona le, gan, le, le pagas 2 millones y hace 50 millones...
Sí, sí, sí. Ok. Tiene lógica.
Pero también, o sea, yo creo que también por eso es un problema de... De sueldos, de que le pagan mucho más a los hombres.
Pero bueno, esperemos si eso se, se nivele pronto.
Sí.
¿Quién está más de mujeres?
Está... Es que no conozco a nadie. Regina Hall. Octavia Spencer.
¿Octavia? Sí. Esa me suena.
Y bueno, y ya después también se anunciaron los géneros. El género más rentable no es el horror. ¿Me estás escuchando, Raúl? Yo sé que tú opinarías no, que es el horror. Es el misterio.
Güey, esta es Regina Hall.
Ah, caray.
Es la de que salen todas las Scary Movie. Esas
ah, bueno, pues eso tiene un poco de sentido. Pero sí, el misterio, las películas de misterio.
Ajá.
$39.89 por cada dólar gastado.
Ok.
Después está el horror, $34.13 por cada dólar.
¿Estás de acuerdo que todo ¿qué? Es gracias a Blumhouse últimamente?
Últimamente, sí, este año es... Y el año pasado también.
Sí, sí, sí.
Son los años de Blumhouse, de películas de 4 o 5 millones y hacen 100 millones.
¿Blumhouse empezó con Actividad Paranormal? ¿Sí es de ellos?
Sí.
Okay.
Después, bueno, ya no viene, pero las películas de superhéroes hacen $1.89 por cada dólar. Gracias, DC.
Sí. Sí.
Pero bueno, yo básicamente, o sea, realmente no es una noticia, o sea, es un. Es, muy muy peculiar eso, o sea, de...
Sí, o sea, es un análisis que nadie se esperaría, ¿no? Sí. O sea, está muy botando.
Y también, por ejemplo, así, Robert Downey Jr., que es de los mejores pagados,
ajá,
no viene ni para arriba ni para abajo. Entonces yo creo que él debe estar como estable ahí en medio.
Pues te da la pauta lo que sí dices de los superhéroes. O sea, ese punto 89, pues, sale sobrando.
Sí, pues, sí, o le siguen sacando provecho, pero...
Sí, claro. Yo creo que todavía que queda
es que gastan muchísimo. Y también, o sea, pues desde Superman Regresa, Linterna Verde, bueno, y no, te vas más para atrás, El Fantasma que Camina.
Sí, si los tomas.
La Sombra, sería, ¿no? ¿Qué es? Bueno, o sea, pues ha habido un montón de Spirit.
Sí, puro flop, tal cual, sí, que o sea, le pegan al género, sí.
Realmente, ahora estamos viviendo un resurgimiento, pero en los 90s también había mucho y ¿no? Bueno, pues Batman 3, 4, Batman y Robin.
Chingue su madre, sí es cierto. No mames, sí es cierto, no había nada. Ok, sí.
Pero pues bueno. Dos trailers que salieron. La última película, al parecer, de Daniel Day-Lewis, que anunció su retiro hace un par de meses.
Yo no creo que se retire, la neta. Me cuesta trabajo creerlo.
Yo creo que se va a volver en un par de años, ya que se aburra, así, pues a ver. Y si le ofrecen algo interesante.
O quién sabe, puede ser como Sean Connery, como que Sean dijo Connery. A la chingada y bye.
Y todavía les dio la oportunidad a Indiana Jones.
¿Cómo?
Cuando anunciaron que iban a sacar la Isla de Cristal.
¿Huh?
La
calavera.
El reino de la calavera de cristal. Él dijo así, pues si me ofrecen el guión y me gusta el guión, puede que le entre. O porque evidentemente le iban a dar un dinero aparte también.
Sí, claro.
Y pues evidentemente no, tiene buen gusto Sean Connery, no le gustó el guion al parecer, porque no regresó al reino de la calavera de cristal, muy sabiamente. Pero bueno, este se llama The Phantom Thread. Él es un diseñador de modas. Y es todo lo que sale al respecto.
Ok.
Daniel Day-Lewis, es que siempre se me hacen muy espesas sus películas.
Sí,
es
son difíciles de digerir.
Y es que su actuación es como tan real y al mismo tiempo como que, no sé, te aliena. Es raro.
Sí, desde mi pie izquierdo me sacaba de pedo ese güey. Sí.
Y la última de Liam Neeson.
Ese güey yo ya lo veo como... Ya lo veo como...
Que al parecer es como un Taken en el tren.
Taken todo. Así todo lo que hace ya es Taken para mí.
Sí, ya lo encasillaron durísimo. Y sí, eso ahora es en un tren.
¿Y a quién le roban? Le roban su equipaje.
Le roban su equipaje. Igual altavoz. No sé quién eres.
No sé dónde estás.
No sé dónde no sé en qué vagón estás.
Ay, Dios.
Pero bueno. Pues creo que esta fue una semana tranquila.
Sí, yo creo que debemos esperar más noticias ya una vez que salga Thor. Empieza todo el hype.
Sí.
Se acerca Star Wars, que eso va a dar mucho de qué hablar. Por ahí leía que no creen que supere a
The Force Awakens. Ahora trae mucha negatividad de los fanáticos de Star Wars. Porque dicen que episodio 9, que lo va a dirigir J.J. Abrams, va a ser una copia de Regreso del Jedi. Y por ende, esta va a ser una copia de El Imperio Contraataca. Así de, güey, o sea, no ha salido ni esta, ya te estás quejando del episodio 9. Y pues la verdad, pues a mí me ha gustado lo que ha hecho Disney. Les tengo fe. Creo que el último tráiler... Sí está malón.
Sí, es que yo creo que en todo tráiler de Star Wars te esperas...
No está bien editado, a mi parecer.
Te esperas unas revelaciones. Y yo no vi nada que dijera... Ah, no. Pues de Force Awakens dije, no, o sea, en cuanto sale el sable, yo dije, no, ching. Sí, la quiero ver ya. Y creo que eso les faltó, pero pues todavía pueden sacar uno más... Que cause mejor expectativa, ¿no?
No, yo que ya no saquen nada, ya está. ¿No? Sí, ya están revelando demasiado para mi gusto. Y pues bueno, nuestra sección, al final se mueren todos.
Al final se mueren todos.
Federico Lupi, que es un fantasma. A los 83 años falleció uno de los actores favoritos de
Guillermo del Toro. Qué bueno.
En Cronos, Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, que es el papá de la muchacha, o sea, fue el abuelo. Bueno, el que está en el. Sale hasta el final, que recibe a.
Es el abuelo.
Sí, es abuelo. Pues es el rey.
Ajá.
El rey de por allá.
Sí, muy, muy buen actor, la verdad.
Sí, o sea, y. Pues un actor español de cepa, muy, muy, muy bueno, legendario. Y pues que descanse en paz.
Que descanse en paz.
Y también, bueno, esta es música, pero la verdad, si es alguien que me marcó a mí, personalmente, el guitarrista fundador de Marilyn Manson, Daisy Berkowitz. Su nombre real es Scott Puteski, a los 49 años, cáncer de colon.
Wey, ya se nos están yendo todos los chistes. Sí.
Ya no era miembro de Marilyn Manson, pero...
No, pero pues, imagínate todo el fenómeno que creó el güey. O sea, sí. Yo me acuerdo cuando apenas salió Marilyn Manson, como corrían rumores alrededor de esa banda de... que es el de los años maravillosos, sino
que se quitó dos costillas,
que le gusta a mamá. Sí, no, y ese de Anticristo Superestrella creo que es uno de los mejores discos del rock, la verdad.
Pero pues bueno, este fue todo por esta semana. Espero que les haya gustado.
Sí, la verdad estuvo flojón, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo. Estuvo divertido, estuvo fluido.
Pues recuerden seguirnos, nos pueden escuchar en iTunes, suscribirse en nuestra página de finalsembrantodos.com, en TuneIn, esta aplicación que está hasta para Xbox, para Android, para iOS.
Sí, ahora sí que ya no tienen pretexto para escucharnos.
Sí. Síganos en Twitter, Al Final Se Mueren. En Facebook, Al Final Se Mueren Todos. Y yo soy @Barson.
Yo soy @RodaAlFinal. Rodrigo Vázquez en Facebook. Síganos, comenten.
Porque si no se agüita Rodrigo.
Yo me agüito bastante. Espero y el siguiente domingo ya podamos el nuevo episodio ya con Warvin aquí.
Sí, ya finalmente podemos hacer esta batalla que tenemos planeado. Es un mes de cuál es la película más trascendental de Kubrick.
Ajá. Que obviamente es La Naranja Mecánica, pero bueno.
Nada, Mateo. Te voy a hacer pedazo. Pero bueno, pues gracias por escucharnos.
Gracias.
Y nos vemos la próxima semana.
Cuídense.
Chao.
Bye.